Ustedes saben que hoy estaba previsto que a partir de las 8 de la mañana comience a sesionar la legislatura de la provincia de Río Negro, donde se aprobaron diferentes proyectos. Pero queremos hablar nosotros con el legislador provincial de Viedma, que es Marcelo Sigol. Estamos en la Vuelta a Casa, estamos en La Voz del Comahue. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Un saludo para vos, para tu equipo y para toda la audiencia.
Hace rato que no hablábamos, ¿eh?
Sí, sí, hace ya unos días, por lo menos.
Tiempo. Bueno, sí, sí. ¿Hubo sesión? ¿Ha terminado? Cuénteme.
Sí, comenzó a las 8 en horario y acabamos de terminar hace 30 minutos, así que 10 horitas de sesión, y por suerte pudimos aprobar todos los proyectos que había en el temario, así que estuvo muy muy buena la sesión.
Bueno, ¿y cuáles fueron los temas más sobresalientes que a su entender se han analizado, se han debatido y se han aprobado, por favor?
Sí, los proyectos más importantes que tuvimos son proyectos enviados del Ejecutivo.
Y en el acuerdo de primera vuelta.
Primera vuelta, exacto. Con primera vuelta ya fueron aprobados. El primer proyecto del Ejecutivo tenía que ver con la mano de obra local para las obras públicas de la provincia, el famoso 80-20, que salió aprobado por unanimidad. También un proyecto similar fue el régimen para los proveedores, ¿no?, de la provincia, como un compra renegrino, pero que abarca no solamente para las empresas públicas, sino también para las empresas privadas, que tengan intervención en proyectos que lleva adelante la provincia, como tiene que ver con todos los proyectos energéticos, productivos o también mineros. Y después hubo uno muy interesante que tiene que ver con modificar unos artículos de la ley de agua, ¿no?, porque el DPA solamente entiende en asuntos de agua, y hay posibilidades de que el DPA también haga proyectos o lleve adelante proyectos con energías renovables o limpias, como puede ser el caso de la energía eólica o fotovoltaica, en los lugares donde ya está todo dispuesto como para poder vender esa energía. Así que se le autoriza al DPA, por medio de una ley, si no, no lo podía hacer, también a trabajar con energías limpias y poder de esa forma ser también proveedor. Así que esa fue una muy buena ley, fueron para mí las más importantes. Me tocó informar dos leyes similares de donación del IPPB al municipio de Guardia Mitre para la construcción de viviendas y regularización de viviendas, y también tuvimos la última ley, la informó el legislador Noale, una ley de Noale y López, que instituyó el día 21 de abril como el día provincial en conmemoración del Papa Francisco, ¿no?
Y para hablar un poquito más, ¿cómo es el tema de esta realidad que se vive ahora, de la mano de obra que sea netamente de provincia, de Río Negro, y por otra parte también el COMPE local?
Bueno, algo muy importante que ocurre gracias a esto que está ocurriendo en la provincia de Río Negro, que es el desarrollo del Vaca Muerta Oil Sur, que es este oleoducto que nace en Vaca Muerta.
Sí. ¿Sí, me escucha?
Sí, ahí lo escucho. ¿Usted
bueno,
está ahí?
Sí, lo escucho. ¿Me decía?
Ahí. Sí, le decía que en la mano de obra local es muy importante para los proyectos, porque son muchos proyectos, y donde las empresas que vienen de afuera no tenían intención de ocupar la mano de obra local, muchas veces atribuyendo que la gente no estaba preparada. Por eso es que se están preparando los obreros. Hoy hay ya...
No,
se va... Obreros bajando.
Sí. No sé si se mueve el... diputado, no sé si se mueve por ahí mucho el teléfono, que por ahí tenemos alguna dificultad en escuchar los términos que usted señala. ¿Está hablando con altavoz? No.
Ahí me escucha mejor ahora.
Sí, ahí lo escucho mejor.
Bien. Le quería explicar, Omar...
Por favor.
Que hay 2.550 obreros trabajando en el oleoducto que se está construyendo. Es algo muy importante para la provincia de Río Negro y para los vecinos, ¿no?, que haya trabajo. Y también lo que ocurre es que las empresas rionegrinas pueden ser proveedoras de todos los materiales para estas obras que se están construyendo, ¿no?
Sí. Creo que es importante que la gente compre directamente el material que se construye en Río Negro, ¿o no?
Exacto, exacto. Y aparte porque las empresas renegrinas pueden proveer todos los materiales. De hecho, lo están haciendo, y lo mismo que la mano de obra, ¿no? Ahí hablaba el caso en comisión de una obrera de UOCRA, que la primera soldadora mujer está trabajando en el oleoducto. Y eso también tiene que ver con esta ley que no solamente fija el 80% de mano de obra de negrina, sino que también hay un cupo que es del 20% para también las mujeres y también las disidencias, ¿no?
Y, bueno, por un lado el cupo de mujer y por otro lado el compre también local, ¿no? Esto usted lo explicaba recién y que por supuesto ha quedado ya aprobado.
Sí, sí, esto ya es ley y apenas se publica en el boletín oficial, esto ya empieza a correr como ley. La Secretaría de Trabajo es la autoridad de aplicación y también la Secretaría de Energía. Así que estamos muy contentos porque esto garantiza la mano de obra, porque no sé si se acuerda usted, Omar, que en un principio las empresas no habían tomado a los obreros rionegrinos y venían todos con obreros de afuera. Bueno, en este caso tienen la obligación, esta ley obliga a que tomen a obreros rionegrinos y mano de obra local.
Bien. Por otra parte, estaba hablando acerca de la atención en los hospitales de gente extranjera. ¿Qué pasó con este tema?
Sí, fue aprobado en primera vuelta, es decir, un proyecto de doble vuelta, así que está puesto a consideración de los vecinos para que pase a segunda vuelta, salió aprobado. Tiene que ver con un proyecto que también presentó el legislador Lucas Pica y Facundo López, y tiene que ver con que no solamente en la salud, sino también en la educación terciaria, que los extranjeros, que no sean residentes, tengan que pagar, porque la salud es pública, pero no es gratuita, siempre se paga. Entonces, por eso es que este proyecto lo que tiene es a todas aquellas personas que vengan del extranjero, y no hablamos de los que menos tienen, ¿no?, sino de los que por general más tienen, en el caso de Bariloche, con los extranjeros que nos visitan muchas veces y que usan, hacen uso de la actividad de la salud pública, que también puedan pagar y deban pagar los servicios prestados, ¿no? Así que también hubo un amplio debate, pero quedó claro que la idea es que mejoren los servicios de salud y también de educación terciaria, ¿no? Que no sea todo a costo de los rionegrinos.
Claro, esto es un poco lo que siempre se habla, ¿no? El tema de la atención a gente de otro país, limítrofe, sin ir más lejos.
Omar, cuando uno viaja, apenas llega a otro país, lo que primero le piden es ver dónde se va a alojar y si tiene seguro de salud, ¿no? Nadie corre, ningún país corre por el seguro de salud de los demás. Entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es lo mismo, que la gente pueda pagar las atenciones, más allá que van a ser atendidas siempre las urgencias, como lo hace habitualmente la provincia de Río Negro, ¿no? No se deja nunca de atender a la gente.
Y un tema también que quería preguntarle, el debate también de la gente que viene a estudiar, ¿cómo quedó eso?
Sí, lo que se hace es, los que estudien a nivel terciario en institutos que sean de la provincia de Río Negro públicos, tienen también que pagar como pagan en cualquier lado cuando va un estudiante rionegrino fuera de la provincia, fuera del país, ¿no? Entonces, la idea también es que paguen, porque estamos pensando no en el ahora, sino para más adelante, ¿no? Porque está llegando mucha gente y mucha gente va a hacer servicio y uso de todo lo que son los servicios públicos de educación, y bueno, lo que estamos buscando es que la educación sea pública, pero no gratuita para los extranjeros, ¿no? No estamos hablando de residentes y de gente que vive allá en la provincia, sino la gente que viene y que se va, o que solamente hacen de los servicios de educativos de Río Negro terciarios o superiores, digamos, hacen uso sin tener que pagar nada, ¿no? Que no sea gratuito y que tengan que pagar lo que corresponde por un servicio de la calidad que da en los estudios superiores de la provincia de Río Negro.
Bien. ¿Se aprobó que se construyan viviendas en Guardia Mitre por parte del IPPB en donación de tierras?
Exacto. Ahí el IPPB tenía tierras y en este caso fueron dos proyectos. Uno que tiene que ver con una parcela para que el municipio de Guardia Mitre pueda hacer viviendas. En este caso lo que el municipio va a hacer, acorde a su presupuesto, para el año que viene, comenzar con la construcción de dos viviendas más al año siguiente, y en total son 6 viviendas para esa parcela que pide el municipio de Guardia Mitre y que el IPPB le donó ya. Y después había dos casas que estaban construidas en dos terrenos que erróneamente el municipio de Guardia Mitre había hecho un convenio con vecinos y que no eran de los municipios, sino que eran de del IPPRE. Entonces lo que se hizo es, esta donación, con cargo tiene esto, la primer, el primer caso es un lote para hacer 6 viviendas en un plazo de 36 meses, y el segundo caso es para que, para regularizar, bajo el programa Mi Escritura, Mi Escritura es un Derecho, que es para estas personas que ya habían construido su vivienda y que por un error involuntario del municipio, no estaban en terrenos municipales. Lo que sí quedan también a disposición más terrenos del IPPB, y la Municipalidad de Guardamitre nos acompañó también el intendente de Guardamitre, Miguel Evans, esperan también la posibilidad de tener nuevos planes de vivienda, ¿no?
Bueno, lo que estaba también observando, corríjame si no fue, no fue tan así, era que van a haber cambios en el Tribunal de Cuentas.
Ah, sí, sí. Hoy, en a primera hora, lo que se hizo, se tomó juramento, primero se tomó juramento y se aprobó, por mayoría, el ingreso de Julio Ortiz en el Tribunal de Cuentas, y se reeligió a Maxi, a Maximiliano Suárez también en el Tribunal de Cuentas. Así que fue algo muy emotivo, porque los que hemos trabajado en el Ejecutivo siempre hemos estado en contacto con Julio Ortiz, que él estuvo 25 años en la Fiscalía de Estado de la provincia. Entonces, los que tuvimos siempre que hacer expedientes y trámites, y hemos tenido algunos inconvenientes, siempre fue Julio el que dio una mano, más allá de estar siempre muy atareado, pero siempre dio una mano no solamente a los funcionarios, sino también a los empleados, a los compañeros, y de hecho, de mucha gente de la Fiscalía que trabajó con él fue a acompañarlo en esta asunción, que realmente fue muy festejada por todos los que lo conocemos, ¿no?
Quería preguntar algo. ¿Con el DPA qué pasó?
Bueno, en el DPA también se aprobó esta modificación. Hoy el DPA lo único que puede hacer es vender lo que produce con el agua, y hasta siempre lo que se hacía con el agua, el DPA ni siquiera podía cobrar el uso del agua. Ya el uso del agua se puede cobrar, pero para utilizar lo que ya el DPA tiene, que es, aparte de un equipo técnico muy bueno, son todos sistemas para poder abastecer al sistema de energía eléctrica nacional. Entonces, lo que se le habilita es a que el DPA pueda producir energía limpia, ya sea fotovoltaica o también eólica, y puede inyectarlo en la red y convertirse en proveedor, porque el DPA es un organismo autónomo y autárquico que tiene su propia hacienda y también puede generar ingresos y recursos para darle más beneficios a todos los rionegrinos, ¿no?
Esta situación que se vive ahora en la provincia de Río Negro con el DPA, ¿fue informada también de cómo están trabajando?
Sí, sí, tuvimos, a mí me tocó estar en todas las comisiones, porque prohibir en viernes y a veces se hace difícil que algunos legisladores lleguen. Me tocó estar en, también en la comisión plenaria, donde el DPA y esto sumado también a ARSA, que es la energía, es la empresa de agua y servicios públicos, está mejorando mucho. El año pasado tuvimos la posibilidad de inaugurar unos arreglos sobre el canal del IDEBI, que fueron muy, pero muy importantes, porque ahora el IDEBI, gracias a eso, tiene 5.000 hectáreas más bajo riego y con buen caudal. Y bueno, se está trabajando fuertemente, primero para la optimización del agua y también para generar recursos para la provincia, ¿no?
Bueno, estaremos atentos. ¿Algo más que se haya señalado en esta sesión del día de hoy para que podamos comentarle a la gente?
Sí, pasó algo lindo. En el principio hubo una declaración de interés de autoría de Facundo López, Andrea Escudero, Mercedes Eboli y quien les habla, que tiene que ver con la trayectoria en el folclore de Jorge Gestoso, un profesor de más de 80 años que vive en el Cóndor y que fue el promotor del folclore en la ciudad de Viedma y también un músico reconocido. Así que él nos acompañó y pudimos hacerle allí una declaración de interés, un homenaje y festejar y primero la vida y también las enseñanzas de alguien que fue formador de formadores, porque fue quien nos enseñó a los profesores de educación física lo que era el folclore. Recordemos que los profesores de educación física eran los encargados de dar folclore en las escuelas, y bueno, fue Jorge Gestoso quien quien nos ayudó y quien nos formó a diferenciar y a ver lo que era el folclore, lo que era una chacarera, un gato cuyano, un gato norteño o cualquier tipo de danza folclórica, que realmente nos sirvió mucho para los que somos profesores de educación física, ¿no?
Lo vamos a volver a llamar. ¿Siguen compitiendo? ¿No empieza o no, ya no?
Estoy entrenando, Omar, sigo entrenando con buenos kilos y posiblemente vaya a un mundial en el 2027 al viejo continente. Así que seguimos entrenando cada vez que tenemos tiempo para seguir, a pesar de los años, estando a nivel competitivo, ¿no?
Yo siempre a usted le pregunto siempre todo de lejos, ¿vio? Por las dudas.
No hay problema. Estoy muy manso.
Gracias por todo, muy amable ha sido.
Gracias, Omar. Hasta pronto y un saludo grande para toda la audiencia.
Es de Viedma, es el diputado provincial Marcelo Sigol. Levanta pesos, ¿eh? Es campeón mundial. Me escuchó, ¿no? Es...